Turning this evening to the Gospel of Matthew, chapter 5, and verse 16.
Voy esta noche al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16. El Evangelio de Mateo 5, versículo 16, las palabras de Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y nuestro tema esta noche es la naturaleza de las buenas obras cristianas. Y aquí vamos a tener solamente un estudio de este día, antes de que avancemos a otra serie. Y aquí tenemos una oportunidad para que podamos ver algunos de estos grandes temas. Y entonces quisiera avanzar esta noche a través de diferentes textos, este pasaje aquí y otros pasajes también. Y bueno, los he arreglado de forma en la que ellos ocurren en el Nuevo Testamento. Y si tenemos suficiente tiempo, avanzaremos a través de diferentes textos o pasajes para que podamos ver algo de la naturaleza de las obras cristianas, de las buenas obras cristianas y su naturaleza. Y aquí, a partir del Sermón del Monte, comenzamos y vemos el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Es la luz de la verdad. Esto habla de un testimonio, de testificar de las cosas de Dios, la luz. Y aquí tenemos un entendimiento del Evangelio en particular. Somos como luces en este mundo, como luz del mundo, proclamando la palabra de luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte. Y no puede ser, no se puede esconder. Así que aquí vemos la verdad, un testimonio. Esa es una buena obra. No es lo único que representa buenas obras, pero probablemente es el más importante, no lo sabemos. Y entonces voy a ver tres categorías de buenas obras en esta noche. Y no les puedo decir en realidad cuál es la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera. Porque son muy importantes cada una de ellas. Pero aquí, en primer lugar, de forma como está organizada en la Biblia, vemos aquí la luz del mundo. Y después, a partir del versículo 14, más bien el 16, perdón, donde dice así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Entonces, junto con la luz de la verdad y la luz del Evangelio, se tienen que ver nuestras buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Pues claramente son dos cosas, como veremos, son obras de compasión. El Señor Jesucristo hizo cientos de obras compasivas maravillosas. A veces Él sanaba miles de personas. Y sí, sabemos que esas obras le autentificaban y demostraban y autentificaban que Él era celestial, Él era divino. Él es el Hijo de Dios y Él era el Mesías esperado. Y esas cosas venían de lo más profundo de su corazón, eran obras compasivas, buenas obras. Y claro que en lo que respecta a nosotros, no solamente los actos de amabilidad, pero el carácter cristiano también, eso lo tenemos que mantener. La piedad, la obediencia a los mandamientos de Dios, la santidad. De principio a fin. Entonces, cuando pensamos al respecto de las buenas obras, pensamos al respecto de la luz del Evangelio y el testimonio, también amabilidad, hechos compasivos y también justicia y santidad de vida, lo cual brilla a partir de nosotros. Y entonces esta justicia, esta santidad, probablemente es lo que primordialmente se menciona en este contexto. Por ejemplo, si vamos al principio del Sermón del Monte en el capítulo 5, versículo 3, por ejemplo, versículos de 3 al 5. Aquí tenemos una aplicación directa espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que vienen a Dios necesitando la gracia de Dios, dándose cuenta de que no hay nada bueno en ellos y aún así se aplica de forma moral y ética. Tenemos tres versículos que hablan al respecto de la humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran por el pecado, bienaventurados los mansos. La humildad es lo que se menciona aquí. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que se esfuerzan por la piedad, buscando santidad. y después amabilidad en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, y en el versículo 8, los que son sinceros, los que son genuinos, los que no son egoístas, los que tienen buenos motivos en las cosas que hacen, bienaventurados, los de limpio corazón. Y versículo 9, bienaventurados los pacificadores, los que son conciliadores, los que son amigables, pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y cuando llegamos al versículo 17, después de las grandes obras que vienen en nuestro texto de esta noche, dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque él sería el primer ser humano, también Dios, evidentemente Dios hombre, que podría cumplir la ley de forma perfecta y así cumplirla. Entonces él cumpliría la ley al hacerlo representando a millones de personas, quien él capacitaría para llegar al cielo a través de su propia justicia perfecta. Y el elemento profético de la ley, él lo cumpliría de forma perfecta también. Él sería el cumplimiento de todo ello. Y todos los tipos y las sombras y los sacrificios y todo ello fue cumplido en Cristo. Él fue el perfecto sacrificio. No he venido a destruir o a abrogar, sino para cumplir. Y entonces él hizo su obra redentora y también eso conllevó a la conversión de muchas personas a través de los siglos. Y entonces todos ellos, a través del nuevo nacimiento en la justicia, podrían cumplir la ley. Entonces, en muchos sentidos, Cristo cumple la ley. Entonces, la justicia es el contexto de estas palabras. Entonces, así alumbre, versículo 16, vuestra luz delante de los hombres para que todos las puedan ver. Entonces, aquí vemos buenas obras, justicia, obediencia a Dios, el cultivar el carácter cristiano y el fruto del Espíritu, las virtudes cristianas, obras de justicia, obras de compasión, obras de amabilidad y el Evangelio de Cristo, el que brille la luz del Evangelio. Y podríamos avanzar al final en el versículo 3:30 en adelante, donde encontramos aquí que todavía la justicia es el contexto. Así que la introducción de este tema viene a partir del Sermón del Monte con esta definición triple de buenas obras: testificación del Evangelio, obras de amabilidad, punto número 2, y compasión, y punto número 3, santidad personal, la piedad. Estas son las tres cosas. No hay ministerios organizados de compasión en el Nuevo Testamento, con la excepción de el gran grupo de alivio de hambruna en Jerusalén, que fue llevado a cabo representando a las iglesias y representando a los creyentes. Y aparte de eso, no hay ningún ministerio organizado compasivo, y no quiero decir que nunca tenga que haberlo, que nunca tenga que haber un ministerio, una obra organizada de compasión, pero no lo vemos en el Nuevo Testamento. No es el ejemplo, no es el patrón, no es el modelo del Nuevo Testamento, de la Iglesia del Nuevo Testamento. Estas obras compasivas y de amabilidad son parte de la vida cristiana individual y de un testimonio individual. Y es ese sentido que vemos aquí a partir del Sermón del Monte y de otros pasajes. Vamos, por favor, ahora al libro de los Hechos, capítulo 9. Una miradita, solamente, porque no voy a poder pasar mucho tiempo. En Hechos 9, versículo 36, y ustedes conocen estos versículos, estoy seguro. Había entonces en Jope una discípula llamada Tábita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta mujer estaba llena de buenas obras y de limosnas que daba ella. Y entonces, esto es lo que ustedes han leído respecto de Dorcas, daba limosnas, y traduce el griego compasión. Estaba llena de compasión. Y los traductores han escogido traducirlo como limosna, actos de caridad. La Biblia de las Américas dice obras buenas y de caridad. Y en el pasaje se nos explica lo que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Habían escuchado, desde luego, al respecto de los eventos notables de que Pedro había sanado y levantado a los muertos. Entonces se enviaron a buscarle, porque esta mujer era tan notoria, tan notable por todo lo que ella hacía. Y entonces la echaban de menos terriblemente, en gran manera. Y claro, Dios dio este milagro, esta señal maravillosa. Llegó Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le llevaron todas las viudas. Le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, que los que ella hacía mientras estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, y todos en Joppe creyeron. Y leemos al respecto de esta mujer: ella era incansable, era una fuente de gran bien. Y eso conllevó a que fuera de gran impacto en su testimonio. Y aquí se dice que ella estaba llena de buenas obras. ¿Qué reto es esto para nosotros? Llena de buenas obras. Esa era su vida. Ella pensaba respecto de esto día y noche. ¿Y nosotros al respecto de qué pensamos? ¿Al respecto de nosotros? Lamentablemente, sí, demasiado. Nuestros problemas y nuestras necesidades. Y ella estaba más bien llena de buenas obras. Vamos un momento a Efesios 2, donde hay otra parte de la definición. En Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras. Y sí, he cambiado el orden. Y tenemos aquí santidad personal y justicia, la formación de carácter cristiano, obediencia a Dios, obras de testimonio, preocupación por almas y testificación, enseñanza, aliento a que vengan las personas a Cristo, y obras de amabilidad y compasión. Y nosotros somos hechura suya. Nosotros en particular hemos sido formados en nuestra nueva naturaleza. En la conversión hemos sido creados, uno podría decir, creados de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras, para un propósito específico. Y claro que hay diferentes propósitos, para la gloria eterna también, para adorar a Dios y alabar a Dios de forma eterna. Y lo que se pone aquí ante nosotros es el propósito de que Dios nos haya vuelto a crear. Para buenas obras, la santidad personal, el testimonio y actos compasivos y amabilidad. Todo lo cual Dios había preparado de antemano. Y este es un término bastante elástico que se utiliza en el griego original, donde dice que le había preparado con antelación. Hemos sido preparados para este objetivo. Y antes de haber nacido, de hecho, cuando fuimos predestinados para la vida, esto fue para que pudiéramos hacer buenas obras también. Y en nuestro tiempo en esta tierra, las cuales Dios preparó de antemano. Él las preparó. Y probablemente esta es una buena palabra que podemos usar, las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que no solamente fuera esto una vez a la semana, la característica de nuestra vida, sino para que anduviésemos en este espíritu, en esta disposición. Y nos hace pensar al respecto de una ilustración muy buena. Alguien, por ejemplo, alguien que está por allí para disfrutar de sí mismo, y las flores no para eso, sino para alguien diligente que está caminando por el pueblo, caminando en la noche, buscando quien esté en dificultades. Un policía, alguien que es entrenado para que tenga los ojos bien abiertos. Y esa es la idea aquí. El cristiano anda por la vida viendo cómo puede hacer buenas obras, siendo sensible a la necesidad de otros, para que él pueda decir o hacer alguna obra compasiva. Estas buenas obras la testificación, la justicia, todo eso constantemente tenemos que atenderlo. También tenemos que tener actos y palabras benevolentes. Andamos en esas cosas. Es el hábito nuestro, es el objetivo nuestro, el propósito de la vida. Y Dios ha preparado, nos ha preparado para ello. Imagínate que no estamos haciendo estas cosas. Imagínate que no testificamos mucho. Imagínate que estamos bien ciegos a las necesidades de otras personas. Imagínate que no somos muy amables y no hay mucha acción de nuestra parte. Sería una gran tragedia. Porque si verdaderamente somos salvos, tenemos una nueva naturaleza que nos ha equipado para este mismo propósito. En nuestros días de educación a gran escala, es muy común toparnos, y yo no estoy criticando a nadie. Eso sí pasa ya. Un accidente de la vida, si tú quieres. Pero es muy posible toparnos con personas que fueron entrenados como ingenieros, pero nunca lo han hecho, o como arquitectos, o como abogados, pero nunca han tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces hacen una cosa diferente, algo completamente diferente. Y eso es así en donde hay inmigración a cualquier país, a este país o cualquier otro país. Personas frecuentemente tienen alto entrenamiento en algo, pero en la nueva tierra donde llegan nunca tienen la oportunidad para hacerlo. Y nosotros somos así. Por así decirlo, estamos entrenados y preparados, moldeados por el Señor para algo que no estamos haciendo casi nunca. No se nos ocurre hacerlo. No gana nuestra atención. Y es una pena, es una tragedia. Es un versículo muy hermoso, nos reta y aún así es alentador. ¿Tú sabías que tienes dones para esto? ¿Que Dios te los dio? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ya mencioné al policía y tal vez hubiera habido otra mejor ilustración. Alguien en el hospital y una enfermera que va caminando en donde ella trabaja y está notando la necesidad de los pacientes. Ella ha entrenado, tiene práctica y nota cosas que un visitante casual jamás notaría. Y así es como tendría que ser con nosotros, con buenas obras, con amabilidad y testimonio también. Y entonces es una cosa muy útil en Efesios 2 y versículo 10. Y ahora voy a ir a 1 de Timoteo. Cartas pastorales. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Que las mujeres, no a hombres, sino a mujeres, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Con buenas obras. Buenas obras. Son de gran valor. Más grande valor que esas joyas costosas ante los ojos de Dios. Y al promover el testimonio, por cierto, el valor de las joyas que uno puede utilizar, nunca hicieron que nadie pudiera escuchar mejor el Evangelio, pero el valor de las buenas obras. Invita a las personas a escuchar tu testimonio y que te tomen en serio. Es mucho más poderoso y tiene gran hermosura ante los ojos de Dios. Y esto se extiende a otros también. Si una persona tuviera joyas caras, lo único que creas en el corazón de otros es tal vez envidia. El valor de tus joyas, de ninguna forma, en ninguna manera, puede extenderse a la persona que las ve. Pero el valor de tus buenas obras, claro que es dirigido a la persona que recibe el beneficio de ello. Así que las buenas obras influyen y son útiles y comunican algo, transmiten algo valiosísimo. Mientras que algo costoso, joyas, no benefician a nadie, aparte del ego de la persona que las use. Eso es obvio. Y esa es la exhortación de la palabra de Dios. Ahora también, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 9 y 10. Solamente estoy viendo esto de forma amable, si tú quieres, de forma amigable. Esta es la lista de requisitos para que una persona pueda ser admitida en la lista de viudas en la iglesia del Nuevo Testamento. Dice Pablo, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años para recibir una ayuda especial, atención, que haya sido esposa de un solo marido. Versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Todo el mundo sabía que esta mujer había hecho buenas obras. Y lo que viene después no es una lista de todas las cosas que tiene que hacer o que tenía que hacer, sino que más bien es probable que esto sea una lista de ejemplos. Por ejemplo, tal vez ha hecho algunas de estas cosas y es notoria por esto. Y yo creo que es importante que si ha criado hijos, primero, porque si ha criado hijos, en especial en aquellos días, ella no tendría mucha oportunidad de hacer las otras cosas en la lista. Porque en aquellos días la vida era mucho más difícil que hoy en día. Y de hecho, era mucho más dura que hoy en día. Incluso la vida de hace 100 años era mucho más difícil que antes, incluso también 50 años atrás, antes de los días de los aparatos eléctricos de casa. Todos hoy en día somos ricos, la verdad que sí. Casi todos ustedes tienen sus propias carretas, coches. Y solamente los reyes los tenían en aquel entonces, o los soldados, no lo sé. Y muchas otras cosas. Y comodidades que la gente ordinaria no tenía en aquel entonces. Y la madre de los hijos que quedaba en casa, tal vez ella tenía muchos hijos y había gran mortandad. Y después tenía una pequeña casa, o una pequeña granja, o algo así. No iba a Sainsbury's o a Tesco a comprar, sino que ella cultivaba sus vegetales, tenía que hacerlo todo de forma dura. Tenía que coser también, tenía que. Todo era un trabajo duro. Así que el apóstol dice: si ha tenido hijos, entonces ha estado participando en una buena obra. Y entonces vemos aquí la lista de buenas obras diariamente. Así que tal vez ella no tuvo la oportunidad de hacer de forma conspicua a los demás. Y si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Es una forma de hablar, claro. Ministrado, ayudado a los santos, a estos predicadores que pasaban y que viajaban por ahí. Si ha socorrido a los afligidos. Si ha practicado toda buena obra, si de forma diligente ha seguido toda buena obra que pudiera hacer, que se presentase ante ella. Y eso es una cosa que nos reta. De forma diligente, seguir eso de forma diligente, toda buena obra que se le presentase. ¿Y pensamos nosotros así? ¿Qué he hecho yo hoy en día? ¿Qué he hecho esta semana? ¿Qué tiempo he dado a estas cosas? Cuando las cosas se han presentado ante mí, he dicho, espero que alguien se encargue de eso, espero que alguien se ocupe de aquello otro, y sería una pena si a esa persona no se le ayudara de alguna forma, pero nunca se le ocurre a la persona que tal vez tengo que ayudar yo. Si ha practicado toda buena obra y diligentemente seguido toda buena obra. Hay mucho en este enunciado para que lo podamos estudiar. Y entonces se reporta bien un testimonio bueno de ella. Ahora voy a Primera de Timoteo, mismo capítulo, capítulo 5, versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Asimismo, se hace manifiesta las buenas obras de algunos y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué enunciado? ¿Cómo nos reta esto? Con el pecado, los pecados de algunas personas están abiertos con antelación. esa persona es una mala persona, tú sabes todo lo que ha hecho. Y no necesariamente hablando de un cristiano, este versículo es una ilustración, un ejemplo. Es un individuo terrible, es claro lo que está haciendo, lo que hace, las personas que molesta, etc. Entonces sus pecados son conocidos por todos incluso antes de que vaya al juicio. Y algunos hombres, sus pecados los siguen. Al juicio, claro, pero descubrimos lo peor de ellos después. Esa gran persona célebre, cualquier cosa que haya sido político o artista, de repente alguien escribe su biografía, nos damos cuenta qué tipo de persona verdaderamente era. Y después de que muere, todos salen y todo está muy mal. Las personas comienzan a escuchar y una vez tuvimos un primer ministro que tuvo tantas amantes que fue sorprendente y fue terrible, pero nadie lo sabía sino hasta después que murió. Y entonces sus pecados siguieron al juicio. Y aún así el apóstol solamente está utilizando esto como una ilustración. Asimismo, se hace manifiesta las buenas obras de algunos. Pero tus buenas obras tal vez no sean manifiestas. Tal vez son el tipo de buena obra que son tan personales. Por ejemplo, se da ayuda personal y claro que te lo mantuviste callado. Y eso fue lo correcto que tuviste que hacer. Y no querías avergonzar a la persona que ayudaste. Y nadie sabía las cosas que tú hiciste, nadie lo supo. Pero después de tu muerte, eso surgirá. A medida que uno le dice a otro, esa mujer, ese hombre verdaderamente me ayudó de esta forma y de aquella forma. Y las buenas obras te seguirán, pero de forma invisible, con toda certeza te seguirán a la gloria. Y algunos intérpretes dicen, los beneficiarios de tus buenas obras incluso serán traídos al Evangelio y serán salvos. Y un día estarás en esa sala de recepción del cielo, del reino de los cielos, y le recibirás en la gloria. Y entonces fueron introducidos al cielo por tus buenas obras. Tus buenas obras te seguirán al reino. Y tú puedes interpretarlo de diferentes formas. Y todo eso son interpretaciones legítimas y correctas, estoy seguro yo. Y en la primera de Timoteo capítulo 6, 17, dice así. A los ricos de este siglo manda, acuérdense que casi todos nosotros somos ricos a través de los estándares antiguos. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos. Que tengan jactancia, no, ni pongan la esperanza en las riquezas, que no se esclavicen por ello, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, buenas cosas, que sean ricos en obras, dadivosos, generosos. Y entonces explica aquí, en la segunda frase, dadivosos, sí, generosos. A las personas que necesitan. Hay que ser dadivosos con ellas y generosos. Compartir. La palabra que se traduce aquí así es la palabra que en otras partes se traduce como comunión. Participación. Compartir. Participación del Espíritu Santo. Compartimos del Espíritu Santo. Dispuestos a compartir. Dispuestos a compartir con las personas. Y yo no creo que esté hablando del negocio, sino de alguien en necesidad. Estar ahí, al lado de la persona y ayudarle. Y poner el brazo en el hombro y compartir. Compartir y ayudar. Y es posible esto, claro. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Y ese es otro pasaje al respecto de las buenas obras. Y voy a ir a 2 de Timoteo. Capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3, 16. Tú conoces este versículo bien. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la palabra que se traduce aquí, corregir, Es una palabra compuesta griega que significa literalmente enderezar una vez más. Para enderezar una vez más. Y se utiliza en la literatura antigua de corregir el rumbo de un barco. Entonces la palabra de Dios es útil para enseñar, para regañar, redarguir, para estar de vuelta en el camino correcto, corregir el camino, el curso, y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo, enteramente preparado o instruido, equipado, para toda buena obra. Testificación, amabilidad, santidad personal, justicia. La palabra de Dios nos equipa para todo esto. Y el versículo 16 tiene que ir en la parte de atrás de nuestra Biblia para que podamos recordar las cosas que debemos buscar en la Biblia cada vez que leemos un pasaje. ¿Cuán alerta estoy a encontrar estas tres categorías de cosas? Mañana, ¿cuán alerta voy a estar? Y aquí se me equipa y se me alienta por la Escritura a que testifique, a que sea amable y compasivo y a que tenga santidad personal. ¿Tendré objetivos? ¿Reviso mi conducta diariamente y busco las oportunidades? Y voy a ir a Tito 2:7, en la carta de Pablo a Tito. Aquí tenemos mucho al respecto de las buenas obras. Versículo 7, capítulo 2. Presentándote tú en todo como ejemplo. Dice el griego un molde. Un molde. Que se puede formar. Un molde en donde ponemos metal y sale con esa forma. Como ejemplo de buenas obras. Un exacto modelo. Un exacto patrón. Modelo de buenas obras. Entonces Pablo comienza con el pastor prototipo que es Tito y dice, tú tienes que ser un modelo, un ejemplo, porque serás observado y tu vida será encomendable y después serás imitado. Y después avanza a decir algunas otras cosas, doctrina, mostrando que eres irreprochable, teniendo sinceridad, hablando bien y mira el contexto. El contexto es justicia, versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, mostrando buena fidelidad. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces la justicia es parte de las buenas obras. Y también la amabilidad. Y claro, también la testificación. Versículo 14, aquí mismo. ¿Quién se dio, hablando respecto de Cristo, quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, peculiar, posesión suya, celoso de buenas obras? Y podemos traducir esta palabra propio como un pueblo distintivo. Y hay traducciones modernas que dicen una cosa así. Un pueblo que es posesión suya. Y es posible traducir el griego así, pero no es muy probable que se tenga que traducir así. Porque no encaja en el versículo. Y deja al apóstol hablando de un montón de cosas para poder entonces llegar a su significado. La traducción alternativa que tiene la versión inglesa King James, un pueblo peculiar, que de forma literal en el griego significa un poco más allá que decir solamente especial. Entonces significa especial en el sentido de decir distintivo, diferente, no poseído, no propio. Un pueblo peculiar, no diciendo su propio pueblo, sino peculiar en el sentido de que es distintivo, diferente, un pueblo distintivo. Se diferencia por su santidad, son distintivos por su amabilidad, son peculiares por su testificación. Estas tres categorías que estamos estudiando respecto de las buenas obras. Y estas cosas, cuando se busca esto, cuando se practica esto, entonces nos hace que seamos bien diferentes, distintivos, que resaltemos. Y estoy seguro que este es el sentido correcto aquí. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, pero distintivo, especial, celoso de buenas obras. Celoso. Ardiendo, apasionadamente haciendo esas buenas obras. Y esto es un reto a nosotros, el que estemos pensando al respecto constantemente de esto y que se nos diga ahorita que tenemos que tener una pasión al respecto de esto. Esto tiene que ser muy importante para nosotros, para que podamos buscar oportunidades, para tener amabilidad personal. Estas cosas nos hablan y nos exhortan y nos regañan con toda autoridad. Y vamos a ir un poquito más adelante, veremos el versículo, 5. No por obras de justicia que hayamos hecho, sino de acuerdo a su misericordia, Él nos salvó, habiéndonos lavado y regenerado mediante el Espíritu Santo. Y esto no tiene nada que ver con buenas obras, pero esto es un recordatorio para nosotros de que las obras de justicia nos salvan. Y nunca salvarán hasta que nos muramos, sino que siempre dependemos de la muerte redentora de Cristo y de su amor que nos redimió, no por obras de justicia. Y yo quiero ir aquí al versículo 8, versículo poderoso, se introduce con las palabras, este es un dicho fiel. En otras palabras, lo que estoy a punto de decir, escribe el apóstol Pablo, es sumamente importante. Estoy en el capítulo 3 de Tito. Dice, y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Tito tiene que enseñar esto repetidas veces. Tito 3:8. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Porque, por la gracia de Dios, tal vez puedas hacer muchos actos de testificación, actos benevolentes, actos compasivos. En el mes de abril, por ejemplo, y en el mes de abril ya no haces nada. Hay que mantener las buenas obras. Hay que seguir con ellas todo el tiempo. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ayudar a las personas es bueno y esto tiene una poderosa influencia espiritual sobre las personas. Y después en el mismo capítulo, versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Dice Pablo, es difícil leerlo en inglés, vemos en español. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Y qué es esto de casos de necesidad? Pues estas son cosas muy imperantes, necesidades imperantes, grandes necesidades. Y de forma natural, no hacemos cosas compasivas que no necesitan, con personas que no necesitan obras compasivas, sino que con las personas que verdaderamente lo necesitan. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tú puedes estar sin fruto, simplemente porque no estás practicando las buenas obras. Tal vez demasiado piensas en el cielo y no sirves para nada en la tierra. Inútil, como es una persona que está en la tierra sin servir al Señor. Tal vez el Señor haría bien en llevarnos a casa, porque no estamos teniendo buenas obras, no ayudamos a nadie. Y ese es el significado que tenemos aquí. Y aprenda también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. una cosa terrible el pensar que estemos sin fruto en el cielo. Tengo un minuto. Voy a ir rápido a Hebreos 10, 24. Y espero que esto nos ayude. Simplemente estudiar estos versículos rápido. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos alentarnos, exhortarnos. Y provocarnos, estimularnos al amor y las buenas obras. Ese es un pasaje muy útil, donde dice que nos estimulemos al amor. Y después Santiago capítulo 2, versículo 14 y 17. ¿De qué aprovechará? Ustedes conocen el pasaje. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué significa cuando dice aquí buenas obras? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de un mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El versículo 20 se repite, donde dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿A qué significa? Es que si tú nunca testificas y tú nunca eres amable y compasivo, y si nunca nos esforzamos por la obra de la santidad personal, entonces no tenemos fe. Puede ser que seamos salvos, pero estamos en rebeldía y nuestra fe no está operando. Pero si la fe la traemos a la vida diaria y confiamos al Señor en tribulaciones y pruebas y dificultades, y en la familia y en casa tal vez, pues tenemos que confiar en el Señor. Y entonces recordar nuestras bendiciones y recordar su bondad y cómo hemos orado, y entonces confiamos en Él. Y entonces ya no me quejaré. Ya soy levantado por Dios. Tengo contentamiento espiritual. Y estoy más dispuesto a notar dónde puedo hacer bien para ayudar a otras personas. Entonces la fe obra para avivar nuestra capacidad para ser sensibles y notar cosas. Y claro que la fe salva. Solo la fe salva. Si es una fe real, esta salva. Y esto lleva a la nueva vida, a la vida eterna. Y después tendremos el deseo de agradar a Dios haciendo buenas obras. Nuestro tiempo se acabó. Y voy a ir a Apocalipsis y ahí termino. Capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La iglesia de Efeso tenía buenas obras, pero estaban todos arruinados por el hecho de que la iglesia de Efeso, versículo 5 o versículo 4, había dejado su primer amor. Ustedes conocen el versículo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo esto contra ti. Es difícil saber en qué sentido. Si se habían enfriado para con el Evangelio y la justificación por la fe tan solo, y no estaban predicando el Evangelio como lo tenían que hacer, pero más probablemente el problema es que sus devociones como individuos y como iglesia se habían colapsado. Las buenas obras no eran hechas por amor a Dios y para honrar su nombre y para honrar el Evangelio y para ayudar a otras personas, no estaban siendo hechas con amor y compasión y en obediencia a Cristo. Y eso les arruinó. Eso es trágico. Es una situación similar en Apocalipsis 3, pero voy a ir a Apocalipsis 14, al final. Versículo 13, y aquí tenemos el último versículo. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Todos nosotros estamos yendo a una inmensa recompensa, a una recompensa eterna, a un lugar de bendición pura y felicidad, donde no hay falta de nada, donde no hay dolor. Y las palabras humanas ni siquiera pueden describir las bendiciones y el gozo y los placeres de la gloria eterna. Y la presencia de Dios y de Cristo, eso es magnífico. Tu recompensa te espera. Si fuera posible, lo cual no es posible, pero si fuera posible, el tener vergüenza y desmayo al entrar a los portales celestiales, y yo estoy seguro que yo sí lo sentiría, porque tengo una recompensa que Cristo ganó por mí, y estoy seguro que todos sentiríamos esto a través del tiempo que hemos sido convertidos y hemos caminado con Cristo y le hemos conocido. No hemos estado ganando esta recompensa para nada. Aún así, el llamado es que descansemos de nuestros trabajos, de nuestras buenas obras, nuestra testificación, nuestra amabilidad, nuestra compasión y nuestra justicia personal, y que recibamos la recompensa. ¡Vamos a recibir la recompensa! ¿Cuán grandemente deberíamos desear de alguna forma el tener algún mérito pequeño? Y si no hemos probado esto, que pudiéramos comenzar con buenas obras en la escuela dominical, buenas obras en las visitaciones a los niños, buenas obras en la enseñanza, buenas obras en la familia, buenas obras a esposo y esposa, a personas, a colegas, a amigos, a familia, personas a nuestro alrededor, los casos que se nos presentan, que pudiéramos ser amables y compasivos y manifestásemos la verdadera santidad. Y cada que se presentase la oportunidad, que las palabras del Evangelio pudieran salir de nuestra boca. Estas son las buenas obras, todas estas cosas están juntas y las seguimos. Estos son versículos para alentarnos y para inspirarnos y para ayudarnos. Que haya una bendición para cada uno de nosotros.